Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco descansa hasta ahora en su habitación del Policlínico Gemelli de Roma, donde esta tarde ha sido sometido a una operación de una hernia en el abdomen que le pudo haber provocado una obstrucción intestinal grave. Los médicos que le han intervenido dicen que todo ha salido bien, que no ha habido ninguna complicación y que el Santo Padre incluso ha bromeado con ellos al salir del quirófano y de la anestesia. Tiene al menos por delante una semana de recuperación. Corresponsal, Eva Fernández.
Las luces apagadas de la décima planta del Gemelli indican que el Papa estará descansando, atendido en todo momento por el enfermero Massimiliano Strapetti, que se ha convertido en su guardaespaldas de la salud. La operación ha sido un éxito y ahora, según su cirujano, el doctor Sergio Alfieri, queda la parte más complicada, la recuperación.
Normalmente para esta intervención hay que estar entre 5 y 7 días. Tenemos que tener presente que hemos operado al Papa, un hombre de 86 años que ya ha asumido 4 intervenciones quirúrgicas. Ha estado ingresado por una infección pulmonar y por ello adoptaremos todas las precauciones.
Claramente adoptaremos todas las cautelas.
Es la segunda hospitalización del Papa Francisco en lo que va de año. En marzo fue ingresado 4 días a causa de una pulmonía infecciosa y hoy se ha operado de una hernia encarcelada que le provocaba molestias recurrentes, dolorosas y que se estaban agravando.
Aquí en casa, los funcionarios de justicia se disponen a pasar su segunda noche encerrados en el ministerio. Exigen que el gobierno nombre un nuevo interlocutor para negociar una subida de sueldo en línea con la que han acordado con jueces, fiscales y letrados de justicia. En esta linterna hemos hablado con uno de los representantes sindicales que están ahí encerrados. Es Manuel Moreno, vicepresidente del sector de justicia de CESIF.
¿Qué es lo que más nos sorprende de este gobierno, de este ministerio, que desde el 24 de abril hasta el día de ayer, pues ni un solo contacto, ni una sola llamada, ningún intento de sentarnos a acercar postura, ¿no? Que eso se trata la negociación, ¿verdad?
Hablando de justicia, mañana todas las miradas se dirigirán a la reunión del Consejo Fiscal en el que se votará la designación de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. Un pleno que se presenta muy tenso después de que la Asociación Mayoritaria de la Carrera haya pedido hoy la dimisión del fiscal general. Patricia Rossetti.
Es un asunto que levanta ampollas en la carrera fiscal. Que se pretenda dar la plaza de fiscal de sala de Memoria Democrática a Dolores Delgado, porque sí, nos dicen fuentes fiscales, no se entiende. Y vuelve a colocar al anterior fiscal general en el ojo del huracán. La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, y la PIF llevan semanas refiriéndose a la necesaria apariencia de imparcialidad para decidir sobre la plaza. Consideran que el fiscal general no la tiene. Álvaro García fue la mano derecha de Dolores Delgado y la pareja de Delgado, Baltasar Garzón, está relacionado con asuntos que tendrá que llevar la macrofiscalía preparada para la exministra de Justicia y exfiscal de Pedro Sánchez. La Asociación de Fiscales pide la dimisión del fiscal general por maniobrar para nombrar a Dolores Delgado y por manipular información para desacreditar a la exfiscal general Consuelo Madrigal. El vocal de la PIF, Salvador Viada, pide que se posponga el debate sobre la adjudicación de la plaza al Consejo Fiscal del día 19. Es necesario hablar de la incompatibilidad de Dolores Delgado.
Mañana, importante, la Junta Electoral Central decidirá si exige la presentación del DNI para depositar el voto por correo. En la primera semana ya lo han solicitado casi 2 millones de personas, absoluto récord. Ante esta avalancha, hoy Correos ha anunciado un refuerzo de la plantilla pactada con los sindicatos, pero Comisiones Obreras dice que es mentira, que no lo han pactado con ellos, que el comunicado de hoy es una filtración interesada sin ninguna cifra concreta. Los sindicatos reclaman al menos 12.000 trabajadores más. Mientras tanto, en clave política, Yolanda Díaz ha incorporado 2 nuevos partidos a su proyecto de cara a las generales, Más Madrid y La Chunta. Siguen, eso sí, las negociaciones con Podemos cuando faltan apenas 48 horas para que finalice el plazo. Detalles, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las reticencias de Yolanda Díaz y de sus aliados a que Irene Montero forme parte de las listas electorales solo prometen acentuarse ante la estocada del Supremo a su ley del sí es sí. La presión en el seno mismo de Podemos por cerrar un acuerdo con Sumar por pura supervivencia va también en aumento, y aun cuando la cúpula se encasquilla en rechazar lo que tildan de humillaciones, Ione Belarra ha roto su su silencio y urgía al pacto.
Queremos cerrar un acuerdo lo antes posible. Podemos ha estado donde ha estado siempre, que es trabajando por la unidad.
Los morados se mantienen en sus posiciones, aunque para el portavoz de Sumar la negociación avanza y además a buen ritmo. Ernest Urtasun se ha declarado optimista.
Las cosas avanzan, van bien, es un puzzle que es complejo porque hay muchos actores, pero las compensaciones avanzan, no vamos a esperar al último minuto para el cierre del acuerdo.
A su lado, Yolanda Díaz ha sorteado los micrófonos en su afán por huir del ruido y entrar en campaña. Este miércoles lo ha intentado desde Doñana.
Cambiamos de asunto y hablamos de los más de 400 incendios forestales activos en Canadá que ponen en riesgo la calidad del aire en las principales ciudades del país y, ojo, incluso en Estados Unidos. Varios estados del noreste estadounidense están en alerta por las peligrosas condiciones y las autoridades piden a los ciudadanos que limiten salir al aire libre. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ahora mismo Nueva York es la ciudad del mundo con la peor calidad del aire. Toronto, la segunda, por el humo de esos 400 incendios en Canadá que está siendo empujado por el viento hacia las principales ciudades de la costa este de los Estados Unidos. El alcalde de Nueva York ha pedido a las personas con problemas respiratorios que no salgan de sus domicilios. En total, unos 55 millones de personas en 18 estados están bajo algún tipo de estado de alerta por la mala calidad del aire. El humo también ha afectado al tráfico aéreo. El aeropuerto de La Guardia en Nueva York fue cerrado durante una hora este mediodía por falta de visibilidad. Una centena de vuelos han sido cancelados y más de 600 acumulan retrasos ahora mismo.
Y de vuelta a casa, mañana 9 comunidades autónomas estarán en alerta amarilla por lluvias y tormentas. A partir de la próxima semana mejorará el tiempo y subirán las temperaturas. Nos acercaremos a un verano que, según los expertos, va a ser más caluroso de lo normal, especialmente en las islas. Ceci García.
Esa predicción nos dice que hay un 70% de probabilidades de que este sea uno de los veranos más cálidos de los últimos 30 años. A pesar de que estos días la borrasca Óscar nos está dando un respiro, la AM prevé que el calor empiece a apretar en la segunda mitad de este mes de junio. Y vendrá ya para quedarse. Estrella Gutiérrez, de la AM.
Podemos decir que va a ser un verano con temperaturas más altas de lo normal. En cuanto a precipitación, nos llama la atención, vamos a tener un verano más lluvioso de lo normal, sobre todo la vertiente mediterránea y la vertiente atlántica también por la parte de Andalucía.
Esperan que esas tormentas nos den unos días de alivio, no como el año pasado, el más tórrido de la serie histórica, con 41 días de calor extremo. Rubén del Campo.
Porque empezamos con altas temperaturas casi a mediados de mayo y así seguimos. Vamos, julio y agosto fue continuo el calor extremo. Lo normal en España es que haya periodos de altas temperaturas y en pleno verano pueda llegar, pues eso, una vaguada o un embolsamiento de aire frío y haya tormentas y refresque.
Las olas de calor en España, nos han contado, son cada vez más largas, con mayores temperaturas y afectan a más territorio.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escucha estas palabras, abro comillas. Mucha gente me dice qué bonito todo lo que ha conseguido Manuel. Y es verdad, pero es que así era él de bonito. Incluso su historia, aún siendo tremendamente triste, fue bonita hasta el final. Así empieza el discurso que dieron los padres de Manuel hace unos días en los premios Cris contra el cáncer. Su hijo murió por culpa de un tumor rabdoide, un cáncer muy raro que solo tiene un niño de cada 2 millones. Con el dolor de su pérdida, su familia, a través de la Fundación Cris contra el cáncer, recogió fondos para investigar. Necesitaban 150.000 euros y los han conseguido. Gracias a ello ha podido nacer Proyecto Manuel, una línea de investigación de la unidad CRIS de terapias avanzadas en el Hospital Madrileño de La Paz. Así ponemos el lazo a la linterna junto a Pilar García Muñiz con nuestra historia esperanzadora del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues el cáncer rabdoide suele aparecer en niños menores de 2 años y no tiene ningún tratamiento específico, por lo que la esperanza de vida es muy baja. Después de ser diagnosticado, a Manuel lo ingresaron en la unidad CRIS de terapias avanzadas en cáncer infantil del Hospital de La Paz de Madrid. Es una unidad médica financiada por la Fundación CRIS contra el cáncer y dirigida por el doctor Antonio Pérez.
Es una unidad compuesta por médicos e investigadores, que lo que tratan de hacer un hospital público de la Comunidad de Madrid es tratar de trasladar el conocimiento en forma de nuevos tratamientos y medicamentos a pacientes, en este caso niños con cáncer, que ya tienen pocas expectativas de curación.
Mientras estaba en el hospital luchando por su vida, su familia y la Fundación CRIS contra el cáncer lanzó un reto, una recaudación de fondos para financiar una investigación en tumores rabdoides. Para el pequeño Manuel ya era tarde. Mira, escucha a Sara, es su madre.
Esa es la pena, ¿no?, que Manuel no esté aquí para verlo, ¿no? Hubo un momento que pensábamos que sí que podría salir. El otro día me decía el doctor Antonio, tuvimos una pequeña luna de miel, pensábamos que sí. Pero no, al final pues no pudo, es un cáncer muy 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 agresivo y no pudo salir.
Tras la muerte de su hijo, su familia, junto a la Fundación, siguió recaudando fondos para investigar esta enfermedad. Hubo una gran ola de solidaridad en nuestro país y, como te decía, pues alcanzaron los 150.000 euros necesarios para ello.
No quisimos abandonar este reto que nos habíamos hecho, ¿no?, con él, porque sabemos que necesitan mucha ayuda, ¿no?, de otros niños que puedan estar ahora mismo o, por desgracia, estarán el día de mañana en la misma situación. Entonces había que ayudarles y había que seguir adelante. Y bueno, este proyecto no es por Manuel, es por todos los niños, ¿no?, que sufren esta enfermedad y que el día de mañana pues también la sufrirán.
Gracias a ese dinero nace Proyecto Manuel, una línea de investigación que se hará en la unidad CRIS de terapias avanzadas en La Paz. Ahora tendrá un investigador más a tiempo completo durante 3 años. Marta Cardona es la directora de la Fundación CRIS contra el Cáncer.
Decimos 3 años porque a nosotros nos gusta hablar a largo plazo o medio plazo. Y como vamos, gracias a Dios, a la gente está cada vez más concienciada de la investigación, sumamos más socios que nos permite luego no solamente estar 3 años, sino seguir a largo plazo acumulando un equipo que va creciendo y que va consiguiendo salvar a 1 de cada 3 niños que normalmente entran en estas unidades que no tenían ninguna posibilidad de supervivencia.
El cáncer es la principal causa de muerte infantil en nuestro país por enfermedad. Cada año se diagnostica a más de 1.500 niños y adolescentes y 1 de cada 10 no logran superarlo. Por eso CRIS contra el cáncer creó esta unidad, la unidad CRIS de terapias avanzadas en cáncer infantil. Hasta ahora ha tratado a más de 700 niños que no respondían a los tratamientos o estaban en recaída y siguen insistiendo en que es vital, vital la investigación.
Bueno, yo creo que la investigación es vital para todo tipo de enfermedades, ¿no? Es la única arma que se tiene para combatirlas, ¿no? Y encontrar una cura y que puedan vivir la gente. Lo vimos con el COVID, pues lo mismo puede pasar con el cáncer, ¿no? Si realmente se invirtiese lo que hay que invertir, estoy convencida de que el cáncer se podría, vamos, vivir, se podría acabar con él, y aunque existiese, pero poder vivir con él.
La investigación es especialmente importante si hablamos de enfermedades raras como este cáncer rabdoide, un tipo de tumor muy agresivo en niños muy pequeños.
Tienen un comportamiento muy agresivo que aparece fundamentalmente en el niño muy pequeño, menor de 2 años, y que tiene un comportamiento biológico de agresividad y que le hace resistente y refractario al tratamiento. De manera que las expectativas de curación en este grupo de pacientes a día de hoy está por debajo del 10-20%, y eso hace pues que tengamos que hacer líneas específicas como Proyecto Manuel para intentar ahondar el conocimiento y poder a medio plazo conseguir nuevos tratamientos.
Esta fundación lleva 12 años buscando tratamientos para curar el cáncer, todo a través de la investigación, y no solamente en España, también en Francia, Reino Unido y en los Estados Unidos.
Y para ello lo que hacemos es financiar en hospitales públicos o en centros de investigación a investigadores a largo plazo, brillantes, que sepamos, que sabemos que están luchando cada día por sacar a pacientes adelante con otro tipo de terapias que hoy por hoy les puede salvar la vida, porque de otra forma sería ahora mismo imposible.
Cuando hablamos de enfermedades raras como esta, no suele haber mucho interés, porque lo sufre una mínima parte de la población. Pero para los médicos tiene mucho valor que, aunque las cosas no hayan ido bien con Manuel, desde su familia sigan buscando vías de investigación.
Las familias conscientes de esa necesidad y todavía con el sufrimiento de haber perdido a un hijo y a un ser querido y a un nieto, ¿verdad? Pues que tengan esa sensibilidad de poder ayudar a los próximos Manueles, ¿no? Para que poco a poco podamos tratar de poner luz, tratar de poner nuevas esperanzas y a medio, a corto plazo, si fuera posible, desarrollar en ensayos clínicos pues nuevos tratamientos que consigan vencer lo que a día de hoy pues parece incurable, ¿no?
Manuel consiguió que miles de corazones se uniesen para luchar contra el cáncer infantil. Logró que en pocos días se recaudase el dinero suficiente para poder crear un proyecto de investigación contra el rapdoide, el proyecto que lleva su nombre, el Proyecto Manuel.
Bueno, yo estoy eternamente agradecida a toda la gente que nos ayudó, a esa marea de solidaridad que hubo tan enorme. Solo puedo estar agradecida, de verdad, gracias por creer en nosotros, por creer en este proyecto, por ayudarnos, por haberlo conseguido en tan poquito tiempo y porque nos siguen ayudando, porque se siguen creando cositas y eventos. Así que gracias, hoy y siempre, millones de gracias. Seguro que Manuel desde el cielo también nos está sonriendo.
El Proyecto Manuel es una realidad. Ahora en el Hospital de La Paz se investigará más este extraño cáncer que solo afecta a 1 de cada 2 millones de niños muy pequeños. A la vez, han sido capaz de unir tantos corazones, así que gracias, Manuel. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia esperanzadora del día. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Chao, chao, hasta mañana.
Adiós, Pilar. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? El ser humano es una especie capaz de generar polémicas absurdas. Más aún, desde que en los aeropuertos existen las compañías de bajo coste. El último conflicto que nos ridiculiza como especie ha sido la guerra de las ensaimadas. No tiene nada que ver con el peinado de Iñaki Anasagasti, sino con el dulce típico de Mallorca. Y tampoco tiene nada que ver con la tradicional polémica sobre si deben llevar crema, nata, cabello de ángel o nada de nada. Resulta que unos pasajeros denunciaron a Ryanair por intentar cobrarles 45 euros por llevar una ensaimada como equipaje de mano. En las islas se montó la mundial. La Asociación de Pasteleros de Baleares puso el grito en el cielo y obligó al gobierno autonómico a convocar una reunión a tres para aclarar lo ocurrido. De un lado, los pasteleros. Del otro, la compañía aérea. Y en medio, el conseller de turismo. Finalmente, la presión social ha llevado a Ryanair a dar marcha atrás. Moraleja. Las compañías aéreas, las compañías de bajo coste, y aquí hablo en general, pueden obligarnos a viajar como sardinas en lata, cobrarnos suplementos por facturar maletas, anunciar precios de los billetes de avión sin tasas del aeropuerto o con suplementos por encarecimiento del combustible, ofrecer en su página web un único medio de pago, incluso cobrar penalizaciones carísimas si no llevas el billete impreso en papel. Eso sí, que no se metan con las ensaimadas. Nunca se sabe cuál es el elemento que puede desatar una guerra o una revolución.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Alucina.
¿Qué le pasó exactamente a Harrison Ford?
Tuvo hace unos años un accidente de avión que casi le cuesta la vida. Él estaba pilotando una réplica de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Los mandos empezaron a fallarle, el avión empezó a comportarse de una manera errática. Escucha la voz de uno de sus instructores de vuelo y le indica exactamente...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
5, 7, 21, 22 y 29. Soles 3 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Espósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Israel?
Bueno, quiero arrancar con un evento que has tenido esta mañana. Primero, vi un selfie con la reina Letizia, con Ana Botín,
sí,
contigo, y luego también pude escucharos. Ahora me explicas.
Tenemos respeto a la Francisco Martín.
15 historias de éxito y de mucho esfuerzo, detrás de las cuales se esconden también otras muchas historias de personas que han encontrado en estas entidades un hombro en el que apoyarse para seguir adelante.
¿Qué era esto? Cuéntame.
Bueno, comparto...
La élite.
Los líderes.
los líderes.
No, esto ahora fuera de coñas. Esto eran la entrega de los premios solidarios del Santander, euros de tu nómina.
Sí, sí.
Y bueno, pues todos los años me piden que les eche una mano. El año pasado fue la escena famosa de Marujita con la reina,
claro,
¿te acuerdas?
Claro.
Pues es este mismo acto, y lo hemos celebrado en el Palacio Duques de Pastrana, en la sede de la ONCE. Y bueno, pues me tocaba actuar y presentar el acto.
Qué bueno, qué bueno.
Les echamos una mano allí, estaba mi amigo el padre Vladimir, el cubano, y bueno, un montón de fundaciones, de asociaciones, de premiados. Preside el acto la reina. Y Ana Botín como presidenta del banco, claro.
A ver si me llevas a estos sitios habitualmente. Así conozco a la reina, conozco a Ana Botín.
Que no.
Bueno, pues nada.
¿Has visto? Pues... Bueno, tengo muy buena relación con ambas. Las aprecio muchísimo. Me invitan todos los años a echar una mano. Con eso ayudamos a mucha gente. Y hoy pues me he roto el protocolo y me he hecho un selfie con ellas.
Pues como tiene, qué raro, ¿cómo tiene que ser? Bueno, por cierto, otra cosa importante de hoy es que esta casa, Psi de Media, se ha ofrecido para celebrar un debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
¿Por ofrecerse?
Sí, sería en un escenario neutral el 10 de julio y lo moderaría pues Carlos Herrera, que esta mañana ya decía esto.
Pues Rodríguez Zapatero propuso que uno de los debates que tenía con Rajoy lo moderara yo en la Academia de Televisión. Rajoy dijo que sí, Fernando Navarrete, el presidente, dijo que sí, pero al final no salió porque se optó, bueno, por otra fórmula. Pero fue una propuesta de Rodríguez Zapatero y
hubiera estado bien,
yo lo hubiera hecho con mucho gusto. Y este lo haría con mucho gusto, si miramos.
Ahí está la propuesta de Herrera.
Oye, ¿si cuela?
Sí, 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 sí. También se ha hablado mucho de los funcionarios de justicia encerrados en el ministerio. Después de casi dos meses de paros, de protestas, se ha pasado por esta linterna Manuel Moreno. Es vicepresidente del sector de justicia de CESIF. Reclaman que se sienten a negociar en serio con ellos.
Estamos en la misma sala donde realizamos la reunión, sin ventanas y sin luz natural, ni ventanas para que entre aire. En este centímetro cuadrado.
¿Dónde dormís? ¿En la silla?
Pues no, es bastante incómoda. Hemos dormido todo en el suelo, lo que hemos podido dormir algo.
¿Qué salida tiene esto?
Llevamos desde el 17 de abril que comenzamos las movilizaciones y comenzamos los paros parciales. Y la salida, como en todo conflicto, una sola vía, ¿no? Que es el diálogo y la voluntad de diálogo y la voluntad de llegar al fin del conflicto.
Y en esta...
Vaya movida, viendo ahí en el salón, en el suelo, tirados, en joder, macho, tiene que ser tela,
Tremenda, sí. Y en esta linterna hemos puesto el foco en la situación del Océano Ártico.
Temazo.
Sí, se quedará sin hielo durante el mes de septiembre y eso será, pues pasó mañana, entre 2030 y 2050. Ramón Larramendi es explorador y ha pasado en total más de 10 años de su vida en ese océano.
Por supuesto que se nota en algunas zonas. Otras zonas son más, digamos, atemporales o más difíciles de percibir el cambio. O sea, donde más se nota, hay mucho menos mar helado. Zonas en las que había mar helado, pues deja de haber mar helado, ¿no? Entonces es uno de los cambios más importantes. Por supuesto, en la zona de los glaciares, pues el retroceso es irrampante en muchas zonas, ¿no? Zonas en que estaba entrando al hielo y estaríamos a lo mejor 5, 6, 7 kilómetros. E igual que zonas de vertical, la desaparición vertical.
Pero esto tiene una lectura mucho más profunda, más allá del cambio climático, y es que cambiaría el tablero internacional, la geopolítica, nuevas rutas comerciales por ese océano. Manuel de Ramón es periodista y profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
China está interesada, entre otros motivos, primero pues por ahorrarse pues esos 7.000 kilómetros, pero luego por seguir manteniendo la presencia y el aumento de su influencia en la región. China no va a ser nunca un estado ártico, pero va a ser uno de los estados cuasi árticos más importantes.
Pues los más chinos y los que más kilómetros, o sea, los más listos, los chinos y los que más kilómetros se ahorrarían en esa ruta comercial, claro.
Sí. Sí, lo más listos tiene varias lecturas, lo de la palabra listo en este caso, pero sí.
Y cosas de la campaña. Macarena Olona ha inscrito para las elecciones su partido Caminando Juntos después de tener algún problemilla por defecto de forma en un primer intento. Y ha dicho esto, que como no es televisión, en radio siempre hay que matizar esto de la imagen. Y lo comentabas tú en la tertulia.
En primer lugar, pido disculpas por el retraso en la comparecencia y pido disculpas también por mi imagen, por mi aspecto, pero es lo que tiene ser una ciudadana que está intentando hacerse un hueco en el sistema.
De pedir disculpas por el aspecto, como iba.
Bueno, arreglada pero informal.
Bueno, ya, pero para pedir disculpas por el aspecto, en fin, no sé, cada uno pide disculpas por lo que
haga. A lo mejor un poco
despeinada. Yo que sé, no, eso no, yo no entiendo eso.
Claro, cada uno de lo que tiene.
Pero bueno. Es que la propia frase es muy rara. Pido disculpas porque llego tarde y tal, vale. Y pido disculpas por mi aspecto. Porque ibas a una cena a Palacio Real.
Pues imagínate lo que nos queda de campaña. Y esto solo está empezando, tú imagínate.
No, van a acabar con tu salud mental. No entiendo la frase. Pide disculpas por mi aspecto, ¿a quién? A lo
a los periodistas.
¿Colegas que no estaban allí esperando?
No lo sé.
Bueno. Estaba muy preocupado por el afecto de Macarena Olona.
No lo sé. Y en los deportes, mira, ya pasaba la medianoche en el partidazo de COPE cuando Juanma Castaño conectaba con Pepe Torrecto en directo desde La Coruña. Desde las 8 de la tarde llevaban varios chavales esperando en la puerta del Estadio del Deport de Riazor para conseguir entradas para este domingo en la tercera categoría del fútbol. Al margen de la imagen, el momento estuvo gracioso. Escucha.
Y estamos, por ejemplo, con Damián, que llegó a las 8 de la tarde.
Pensábamos que iba a haber ya gente a esas horas, o que por lo menos imaginamos que van a empezar a llegar más sobre las 2, 3, 4 de la mañana.
¡Don Damián!
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Si lo llegas a saber, habría sido a las 12, claro. Has pringado ahí 4 horas para nada. Estaría solo, ¿no?
Yo vas a ver, vengo más tarde.
¿Y ahora qué vas a hacer por la noche?
Dormir, seguro que no, porque no va a ser que me quiten el sitio.
¿Estudias o trabajas?
Estudio.
Vale, poco, ¿no?
¿A quién? Pasamos a la final, quiero que vengas a Riazor y nos cocines algo.
Por bocas.
Ya, este chaval no estudiará, pues si va desde las 8 de la tarde para coger entradas a las 8 de la mañana, pues mucho no estudiará.
Pobre chaval.
Bueno, seguro que ha conseguido entradas. Mientras llega precisamente el partidazo Expósito, nos vamos con un grande. Yo sé que a ti te encanta, es
mucho.
Sir Tom Jones.
Que lo vi en directo hace un par de veranos en
Starlight,
Marbella,
¿no?
Sí, impresionante.
Sí.
Impresionante.
83 años y wow. Se movía increíble, ¿no?
Bueno, lo justo. Pero brutal, el concierto fue brutal. ¿Cómo me lo pasé en ese concierto? Juanma Castaño, buenas noches.
Yo le vi en la cubierta de Vista Alegre hace un porrón de años ya.
No, pues yo ya te digo, hace el año pasado. Y es una pasada el tío.
Sí, bueno, sí, impresionante. Una energía como...
Qué voz,
como
qué
baila.
Voz. Sí, oye, sí. Qué pobre chaval el de Riazor, ¿no, tío? Ya podrás.
Hombre, es que el tono del programa tiene que ser un tono siempre un poco...
Ah, coño. Dice el tío,
satírico.
Estudias poco, ¿no? Como claro. Diciendo, estás ahí tocando.
Hombre,
¿no?
Desde las 8 de la tarde. ¿No? Hemos desperdiciado el tiempo, pero no ha pasado casi nada hoy, ¿eh? El Madrid ha fichado a Bellingham, Messi se va al Inter de Miami, ya tenemos semifinal también en Roland Garros, el Levante a la final para subir a la Primera División, ha eliminado al Albacete... ha ganado el West Ham la Conference League a la Fiorentina, le han tirado un mechero ahí a uno de la Fiorentina, le han abierto la cabeza, pero casi nada, ¿eh? Vosotros seguid a lo vuestro, tranquilos.
Una gran noche de radio.
Menos mal, ya era hora.
Ya lo he aprendido, ¿eh?
¿Eh? Es que es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué digo?
La mejor hora para escuchar la radio.
Juanma, te escucho.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Avatar, el sentido del agua, ya está disponible en Disney Plus.
Esta familia es nuestra fortaleza.
Vive esta espectacular aventura y disfruta del fenómeno ganador de un Oscar una y otra vez.
Yo te veo.
Avatar, el sentido del agua, ya disponible en Disney Plus.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Yastel, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís.
Sí.
Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
Los protagonistas de la actualidad.
Guillermo Fernández Vara.
Buenos días, don Carlos.
Señor Díaz Ayuso,
¿qué
está?
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Tengo el gusto de saludar a don Javier Lambán.
Yo le tengo que decir como socialista.
Señor Almeida, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Mariano García Page.
Buenos días.
¿Usted cree que esta decisión ya la tenía tomada Pedro Sánchez?
Yo no pienso que hubiera sido una reacción tan repentina.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.